Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, bienvenidos todos y todas al episodio número 50 programas de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Y no nos demoremos más, que tenemos mucha música hoy en este, el segundo episodio, la segunda parte de este programa en el que nos metemos con la música y el ajedrez. Ya en el programa anterior, la primera parte, nos metimos a conocer un poco la relación de la música y el ajedrez con compositores y ajedrecistas soviéticos. Y en esta segunda parte vamos a poner el foco en europeos. Y para acompañarnos, para explicarnos mejor, para contarnos todo lo que sabe, ya lo van a ver ustedes, tenemos un invitado.
Me llamo Carlos Alberto Hilardo, soy periodista dentro de la rama del periodismo. Soy egresado del Círculo de Periodistas Deportivos en el año 1982. Me especialicé en el tema de ajedrez. A partir del año 92 empecé a trabajar ya de manera profesional en el diario La Nación. Allí estuve un poco más de 24 años hasta el 2017, siempre escribiendo artículos con relación al juego, tanto en el área competitiva como también sobre historias de los personajes que ha tenido esta actividad. Y durante el año 1992 hasta el 2005 trabajé en Radio Continental, en la parte de deportes, junto a Víctor Hugo Morales, donde también daba los informes diarios de partida de ajedrez, y en el programa de Alejandro Apo, Todo con Afecto, traía algunas historias que son las que más le interesan a la gente. Desde hace 5 años soy conductor de un programa, Frente al Tablero. Estoy en Radio Porteña los días viernes a las 20, donde allí no hago tanto hincapié en el área competitiva, sino que me fijo sobre 3 pilares. El ajedrez educativo, sus vínculos con las ciencias. El ajedrez terapéutico, utilizado como terapia en casos como, por ejemplo, chicos con síndrome de Down, Asperger, o por trastorno, por déficit de atención, por hiperactividad. También para enfermedades seniles, tipo el Alzheimer. Y el ajedrez pedagógico o social, que es un área inclusiva, como personas disminuidos visuales o personas ciegas, cómo juegan al ajedrez, el ajedrez que se practica en las cárceles o también para chicos vulnerables. Más o menos sobre esto gira el programa, tratando de trazar similitudes en las carreras profesionales de algunas personas conocidas del ámbito político, económico, deportivo, trazando las similitudes del ajedrez con lo que ellos practican.
Thank you. En el episodio anterior contamos muy someramente la historia del ajedrez, pero vamos a escucharla especialmente en lo que hace a la llegada del juego a España, a la península ibérica, mucho mejor contada y más detallada por nuestro invitado Carlos Hilardo.
Si hablamos sobre el ajedrez y sus orígenes, tenemos que remitirnos a la historia oficial, lo que conocemos, lo que dicen los libros. Y deberíamos decir que allá por el siglo IV a.C., en la época de Alejandro Magno, el rey de Macedonia, con su intención de extender sus dominios hasta Oriente, llegó a la India y hay una batalla real, la batalla de Hidaspe, que se disputó en el año 326 a.C., en la que Alejandro Magno se enfrentó contra el rey indio Paurava. Ese combate dejó al finalizar también una especie de intercambio cultural entre vencedores y vencidos, y allí se cruzaron un juego indio que era el chaturanga, un juego que quiere decir chaturanga, chatur cuatro, anga miembros, cuatro miembros o cuatro ejércitos, porque el ajedrez indio, ese chaturanga, se jugaba con dados entre cuatro personas y en el medio o en el centro del tablero lo atravesaba un río. Por su parte, Alejandro Magno tenía un juego de lógica y estrategia que tenían los griegos, que se llamaba peteía, con doble T, peteía. Es decir, que de la unión del chaturanga y la peteía debe ser lo más similar al nacimiento del ajedrez. Según estos investigadores, dicen que la ruta continuó después de la India, pasó a China, luego a Persia, lo que hoy conocemos como Irán, y allí fue tomado por las corrientes musulmanas que lo transformaron en el shatranj. El shah es el rey, ¿no? El juego del rey. Y bueno, y estas corrientes musulmanas fueron las responsables de llevarlo hacia el norte de África y luego desde por allí ingresó al sur de España. En España se produce un poco el cambio de los nombres de las piezas, ¿no? Donde aparece el rey, la torre, el alfil, el caballero y el peón, ¿no? Que reemplazaban al shah, el rey, el alfersa, que era el secretario del rey, el farsín, el pil, así llamaban al elefante, o el asp, que era el caballo, ruk, con u, con k y con h, ruk, que era el carro, el nombre que tenía según estas corrientes musulmanas, y el prishadab, que eran los soldados. Todos estos cambios se castellanizaron, pasaron a ser entonces con otro nombre. Quizás lo más importante de esta época, que es como se llama el ajedrez moderno, cuando aparece en España, es que se reemplaza el alfersa, que era el secretario del rey, por la aparición de la dama. Esto sucede allá por el año 1475, en el siglo XV, y está muy relacionada con la presencia política y social que tenía la reina Isabel la Católica. O sea que para nosotros, los ajedrecistas, consideramos que la inclusión de la dama en el juego del ajedrez fue un homenaje a la reina Isabel la Católica. Apostillas de esa época, bueno, podemos decir que si bien el juego era un juego para practicarlo en las cortes, un juego que lo practicaban los reyes, también en aquel momento se había transformado el ajedrez en un ardid. Era la mejor prueba que tenían los caballeros para llegar hasta los aposentos de las damas. El hombre quería conquistar a una mujer, bueno, llegaba al palacio y se presentaba: vengo a enseñarle a la dama cómo jugar al ajedrez. Bueno, en verdad muchas veces los juegos no eran reales, no disputaban juegos, sino que había otro tipo de disputas, lo cual, bueno, esto se transformó en un escándalo y la Iglesia Católica decidió prohibir el ajedrez, o sea que estuvo por unos años prohibido en España. Hubo que esperar la aparición del rey Alfonso X el Sabio, que trató de bregar para que el ajedrez volviera a practicarse, y él escribe un libro de ajedrez, dados y tablas, un incunable que hoy cualquier turista que tenga la posibilidad de viajar a España e ingresar al Escorial, al Museo del Escorial, al monasterio, puede descubrirlo. En ese libro, Alfonso X el Sabio dejó una frase en la que decía que el ajedrez es una buena herramienta para la convivencia de musulmanes, judíos y cristianos. Bueno, eso redundó para que después el ajedrez, poco tiempo después, volviera a practicarse en España, y gracias a ello, bueno, después fueron los españoles quienes lo trajeron para América. Así que más o menos ahí resumo un poco unos 15 siglos de la historia del ajedrez y cómo llegó hasta América. Tres poetas valencianos, Francisco Catelbi, Bernardo Fenollar y Narciso Vinyoles, escriben en 1475 la obra Ajedrez de Amor, Escac de Amor. Se trata de una partida entre divinidades, entre Venus y Marte, con el arbitraje de Mercurio, y así es reemplazado el alfersa por la dama en homenaje a la reina Isabel la Católica. Durante el reinado de Isabel, España consolidó su prestigio a la monarquía, saneó la hacienda pública, reconquistó el territorio que estaba en poder de los musulmanes e incluso expulsó de su territorio la reina moros y judíos, pese a los dichos que había dejado ya Alfonso X el Sabio. Y sin embargo, con esta decisión, también ella quizás fue responsable de la expansión del ajedrez por Europa, porque los judíos eran fuertes aficionados y contribuyeron sin duda a la difusión del juego por distintas geografías de ese continente. Así que bueno, eso también creo que vale la pena como para mencionarlo y hacer un párrafo aparte sobre por qué está la dama en el juego del ajedrez.
Estamos escuchando algunas obras de Juan de la Encina, incluidas en el Cancionero de Palacio, una recopilación de música de la época del reinado de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, fines del siglo XV, comienzos del XVI. Primero escuchamos Levanta Pascual, ahora estamos escuchando Triste España sin Ventura, que escribió para la muerte de Juan, el hijo de Fernando e Isabel, que tuvo lugar en 1497. Y escuchemos una más de Juan de la Encina, Si habrá en este Valdrés.
Si habrá en ese Valdrés, antes para todas tres.
Tres mozas la que está fría, tres mozas la que está fría.
Antes hallaban una bella para mangas a todas tres.
Tres mozas la que esté barrio, tres mozas la que esté barrio. Si habrá en este Valdrés, mangas para todas tres.
Estallaban una villa,
y faltones una tira para mangas a todas tres.
Y faltones una tira,
Laura busca la vida para mangas a todas tres.
Seguimos en Seré Curioso recorriendo los puntos en común de el ajedrez y la música con nuestro invitado Carlos Ilardo, que ahora nos va a hablar de quien probablemente es quien más alto haya llegado en el terreno compartido del ajedrez y la música, que es el francés Philidor.
Thank you.
El nombre real era François André Daniker, pero conocido como Philidor. Estuvo en la época del convulsionado siglo XVIII francés y en esa época apareció este prodigio que cautivó la atención de los expertos, curiosamente por dos dotes, el ajedrez y la música. Deberíamos considerarlo en el mundo del ajedrez como el tercer campeón mundial oficioso, ¿no? Después del español Ruy López o el italiano Da Cutri. Y sin dudas, para los entendidos en música, uno de los más extraordinarios compositores de ópera de Francia. François-André Daniker vivió 69 años y 50 de ellos se los había dedicado al ajedrez. Y lo interesante, nunca perdió un match de ajedrez. Frente a todos los rivales que se enfrentó en matches con partidas programadas, cuántos juegos, siempre resultó vencedor. Y como compositor de óperas, yo no soy un especialista, pero sé que entre las conocidas está Tom Jones, que creo que fue del año 1765. Hay otra como Cachemin Sacré de 1779 y Tedium de 1786. Son quizás las más conocidas. Había nacido en septiembre de 1726 y ese apellido familiar, Daniker, había sido modificado por decisión de Luis XIII. En la corte de Luis XIII había un músico muy querido por el rey, de apellido Philidor, que había fallecido. Y entonces no tuvo mejor decisión el rey que cambiarle a otro músico el apellido, en vez de Daniker llamarlo Philidor. Así que bueno, primero fue el abuelo, después fue el padre y después fue el niño. Por eso François-André Daniker pasó a ser conocido como Philidor. Aprendió a jugar desde muy niño, a los 10 años, se destacó ya en el Café de la Régence en París, que era el lugar de encuentro de figuras intelectuales como Rousseau, Voltaire, Diderot, el mismo Napoleón Bonaparte, Benjamin Franklin, iban y concurrían a ese lugar de juego. Philidor, en ese salón, a los 18 años, realizó quizá la primera proeza, introdujo la práctica del ajedrez a la ciega. Philidor, en 1744, fue el primer ajedrecista que se atrevió a jugar dos partidas de manera ciega frente a dos rivales. Después, bueno, tuvo su momento más importante cuando desafió al jugador inglés más fuerte de aquel momento, que era un sirio de Alepo, Philip Stamma, que estaba radicado en Londres. Disputaron un match en el Slaughter Coffee, así como estaba el Café de la Régence en París, estaba el Slaughter Coffee en Londres, y bueno, Philidor lo venció claramente y bueno, quedó demostrado como que era el mejor jugador de aquella época. Entre sus aportes al juego hay que destacar la creación, ¿no?, la producción de un libro, el análisis del ajedrez, donde allí bueno, estableció algunas reglas, consejos, y también creó el primer reglamento del ajedrez, lo cual bueno, ya lo iba llevando hacia un deporte. Y mucha gente asocia en este libro la frase de ajedrez dedicada a los peones son el alma del ajedrez. Curiosamente, esta frase fue escrita algunos años antes de la Revolución Francesa, lo cual le trajo algunos dolores de cabeza, porque cuando estalla la Revolución en 1789, y ya Philidor tenía 63 años, fue incluso perseguido por Robespierre, ¿no?, abogado y político francés. Obviamente Philidor no regresó a París, se quedó en Londres, murió en Londres el 31 de agosto de 1795, y lo triste de esto es que 3 días después de su fallecimiento, las autoridades francesas reconocieron que había sucedido un error y borraron entonces la lista de Philidor de los nombres de los traidores que tenía por entonces Francia. Pero bueno, eso llegó tarde. Fue enterrado en un cementerio inglés y en su homenaje en el Palacio de la Ópera de París, junto a las imágenes de otros grandes como Mozart o Beethoven, también hay un busto con la figura de Philidor. Así que aquel, cuando pase toda esta pandemia y pueda viajar a París y se ponga frente al Palacio de la Ópera, puede buscar tranquilamente que entre todos esos bustos va a encontrar uno que dice simplemente Philidor.
Terminamos de escuchar de Philidor el cuarteto número 1 en sol menor de El arte de la modulación. Tom Jones es una ópera cómica de 1765 de Philidor, basada en una novela picaresca de Henry Fielding. Para quien se lo esté preguntando, sí, Tom Jones, el cantante galés que se llamó de nacimiento Thomas Woodward, fue rebautizado artísticamente como Tom Jones por su manager, para medio piratear el éxito de una película, Tom Jones, del año 1963, basada en la misma novela. Pero escuchemos de la ópera Tom Jones de Philidor su obertura y el aria Plus d'un fois tandis qu'à la maison. Thank you. En Seré Curioso estamos recorriendo algunos puntos en común de la música y el ajedrez en Europa. Ya pasamos por la península ibérica, recién estuvimos en Francia y ahora nos vamos a Hungría a conocer algo de la música de Ferenc Erkel. Ferenc Erkel, que nació en 1810, falleció en 1893, fue compositor, pianista, director de orquesta y ajedrecista húngaro. Es considerado el padre de la ópera nacional húngara y fue quien compuso el himno nacional húngaro. Hacia la década de 1850, Erkel era uno de los mayores jugadores y uno de los líderes de la vida ajedrecística de Hungría y uno de sus mayores promotores. De hecho, fue uno de los fundadores del Círculo de Ajedrez de Pest en 1864. Por el lado de la música, fundó la Orquesta Filarmónica de Budapest en 1853. Fue el primer director de la ópera estatal. Frente a la ópera estatal de Hungría hay dos bustos, el de Liszt y el de Erkel. Además, fue uno de los fundadores o de los primeros que estuvo en el frente de trabajo de la Academia de Música Ferenc Liszt. Y agreguemos un par de curiosidades. Su hijo Laszlo Erkel, fue maestro de Béla Bartók y Ferenc Erkel fue el que le sugirió a Berlioz la melodía de la marcha Rákóczi de La Condenación de Fausto, una de nuestras favoritas. Y mientras escuchamos algunos fragmentos de la ópera Bank Band de Ferenc Erkel, nuestro invitado, Carlos Ilardo, nos cuenta algunos de los múltiples beneficios de la práctica del ajedrez.
La práctica del ajedrez, quizás entre las cosas más fabulosas que le podemos mencionar, es que, bueno, podemos practicar desde chicos hasta adultos, y que nos permiten que esta práctica, este juego, lo practiquen justamente niños con adultos. Acá no tenemos diferencias que separen al juego de sexo, de ideologías o de edades. Hombres y mujeres pueden competir de igual a igual. Pensemos que en otro deporte, por ejemplo en el tenis, si quisiéramos hacer una competencia de hombre contra mujer, deberíamos achicar el campo, el territorio que ocupa en este caso la dama. Con el ajedrez no sucede eso, es el mismo material que tienen hombres y mujeres y no hay diferencias para practicarlos. Las virtudes del juego, bueno, son muchísimas. Hablamos y nombramos en otro momento de nuestra charla sobre el desarrollo de la memoria, la concentración. Podemos decir que foja patrones de conducta, ¿no? Porque el chico que juega al ajedrez aprende de responsabilidad. Él es responsable de sus movimientos, ¿no? De su victoria y de su derrota. Habla mucho también sobre el respeto. Cuando estamos aquí acostumbrados a charlar y a pisarnos y a no terminar de dejarlo hablar a nuestra persona con quien estamos enfrente, en el ajedrez aprendemos al respeto, que no podemos jugar hasta que nuestro rival efectúa su jugada. La capacidad de análisis, la gestión del tiempo. Habíamos hablado en otro momento de nuestra charla sobre el desarrollo de la intuición, la imaginación, ese pensamiento abstracto, ¿no?, que habla la inteligencia espacial, porque pensemos que no podemos estar tocando todas las piezas y probando. Nosotros tenemos una posición frente a nuestros ojos y tenemos que imaginar, bueno, si muevo esta torre acá, mi rival jugará este alfil, y si mueve este alfil yo voy a mover entonces este caballo, y esto es un desarrollo de la inteligencia abstracta. Quizás entre cosas importantes que han hablado sobre las virtudes de la práctica del juego, habría que mencionar a este investigador norteamericano, Howard Gardner, que hace más de 20 años él nos hablaba de las múltiples inteligencias, ¿no? Porque una persona puede tener su fuerte en la parte de la literatura y no así a lo mejor en la parte deportiva o la parte motriz. Él nos hablaba de al menos de unas 9 inteligencias, y de esas 9 inteligencias, las múltiples inteligencias, teníamos, por ejemplo, que el ajedrez desarrollaba la lógico-matemática. Bueno, sí, ya lo entendemos, es un juego lógico donde hay muchísimo cálculo. También desarrolla la inteligencia visual y espacial, por lo que te comentaba recién sobre los movimientos que hacíamos de las piezas sin tener que tocarla. Desarrolla la inteligencia interpersonal, porque es muy importante conocer a tu rival. Cada ajedrecista, y acá hago un punto, para vos, para mí y para muchos de los que nos están escuchando, el ajedrez es un juego. pero para otros, para los que lo estudian, para los que lo practican, lo toman como un deporte. Entonces, para ellos sí, lo toman, su dedicación del tiempo es mayor a la que podría tomar un aficionado. Y es muy importante en la preparación de una partida conocer al rival, trabajar sobre la inteligencia interpersonal. De la misma manera con la inteligencia intrapersonal. Uno debe conocerse cuáles son tus puntos débiles para preparar y planificar una partida. Bueno, ¿qué soy, un jugador táctico? ¿Soy un jugador estratégico? ¿Qué es lo mejor para mi juego? Y una cosa curiosa de las inteligencias mencionadas por Gardner es la inteligencia lingüística. Que uno dice, ¿pero cómo? Si el ajedrez no hablan, están sentados frente al tablero y no hay palabra. Bueno, resulta que cuando jugamos al ajedrez no solo hay que mover las piezas y tocar el reloj, porque también se juega por tiempo, sino que tenemos que anotar nuestras jugadas. Anteriormente, hasta el año 1980, existía una anotación que era descriptiva, que uno, si realizaba el primer movimiento, el tradicional peón 4 rey, anotaba en la planilla P4R. A partir de 1980 esto se cambió por un sistema descriptivo, entonces ese movimiento se transformó de E2 a E4 para señalarlo. Cuando hacemos la anotación en la planilla E2 a E4 y mi rival responde de E7 a E5, estaba jugando también peón 4 rey, ese proceso de anotar la jugada y de lectura y de asociar los signos es similar al aprendizaje que tienen los chicos cuando tienen que armar una palabra y empiezan a aprender a leer. Así que bueno, estaba también entre los beneficios de la práctica del ajedrez este tipo de desarrollos.
Vamos a escuchar dos arias de la ópera Bank Band de Ferenc Erkel de 1861. Primero, Mint Zamuzotki Vandorol, como un exiliado que emigra, también conocida como mi patria, y Olmec Engemet, mátame.
Hosam, Hosam, Tehran!
Y después de Hungría, nuestra última escala europea del programa del día de hoy es en Inglaterra. Nos vamos a Inglaterra para escuchar parte de la suite del ballet Jaque Mate, escrito por el gran compositor británico Arthur Bliss, nacido en 1891 y fallecido en 1975, que escribió para una visita del Royal Ballet a París en el verano nórdico de 1937. El ballet Jaque Mate se baila o se juega sobre un tablero de ajedrez en el escenario con dos jugadores, el amor y la muerte. El amor tiene las piezas rojas, no blancas, la muerte las piezas negras. Estamos escuchando algunos de los números de la suite por el propio Arthur Bliss dirigiendo, y nuestro invitado Carlos Hilardo nos cuenta una última historia por el día de hoy.
Otro personaje curioso de la historia del ajedrez es el de inglés Anthony Miles, al que alguna vez lo bauticé como el Peaky Blinders del ajedrez. Había nacido en Birmingham allá por el año 1955 y había aprendido a jugar a los 5 años. Su talento enseguida destelló y entre 1968 y 1971 ganó los campeonatos británicos para menores de 14 años y para menores de 21. La prueba más alta y más importante que consiguió fue cuando en 1974 se convirtió en el primer ajedrecista británico en ganar un mundial juvenil. A partir de eso decidió dedicarse al ajedrez, abandonó sus estudios universitarios, su carrera en matemáticas en Sheffield y se dedicó tiempo completo al ajedrez. Claro, Anthony Miles, o el Peaky Blinder del ajedrez, le gustaba ir detrás de nuevos objetivos. Y curiosamente, en Inglaterra hay un mecenas que en el mundo del ajedrez es muy conocido, Jim Slater, porque fue la persona que permitió aquel famoso duelo entre Fischer y Spassky se llevara a cabo. ¿Por qué? porque Fischer no quería jugar con esa bolsa de dineros que había. Decía que $50,000 era muy poco para jugar un match por el título del mundo. Y cuando parecía que ya ese match iba a quedar suspendido, apareció este mecenas inglés, puso $50,000 más y por eso se llevó a cabo el match. Curiosamente ahora, unos años después de esa anécdota que acabo de contar, Jim Slater también pensó que era necesario que Inglaterra tuviera un gran maestro y cómo podía seducir a los jóvenes. Bueno, voy a poner un premio de 5.000 libras al primer jugador que lo alcance. Bueno, este Peaky Blinders en 1975 fue a jugar un torneo en Dubna, en la URSS, en la Unión Soviética, donde tenía la posibilidad de, si ganaba este torneo, alcanzar el título. La federación le pidió que antes que se marchara, dice, bueno, si llegás a ganar el torneo, mandanos un cable. Bueno, Miles cumplió. No solo ganó el torneo, ganó el título de Gran Maestro, sino que después envió un telegrama con cuatro palabras. Un cable, Tony Miles. Bueno, Tony Miles, entre otras locuras, está también que en 1976, cuando se disputó un torneo en Holanda, en el famoso torneo de IBM, que lo ganó Víctor Korchnoi, él le enseñó la fonética de las palabras asilo político para el entonces ciudadano soviético pidiera la ayuda en la embajada holandesa y se convirtiera de esa manera en el primer desertor gran maestro que ha tenido la URSS. También estuvo en la Argentina en varias ocasiones y entre sus anécdotas como jugador hay una que es muy conocida, que es del año 1980, cuando se jugó un campeonato europeo entre ingleses y soviéticos. Este campeonato se había disputado en Suecia y tuvo por rival Miles a nada menos que el campeón mundial de aquel momento. Estamos hablando del soviético Anatoly Karpov. Karpov en esa partida jugó el tradicional movimiento peón 4 rey con el que se abren la mayoría de las partidas. Y sin embargo, Miles le respondió con una jugada que no estaba en los libros. Ahora sería A6, pero antiguamente con el otro sistema se anotaba como peón 3 torre dama. En verdad, eso es una cosa de aficionados, no entre jugadores profesionales. Creo que Karpov estuvo enojado, estuvo ofendido, o quedó descolocado, pero terminó perdiendo la partida y obviamente que eso fue un poco de noticia en el mundo del ajedrez y en todos los diarios se mencionó la partida. Miles, cuando se le consultó por el resultado, solo dijo, yo creo que a partir de hoy esta jugada debería llamarse la defensa Birmingham. Así que bueno, esta es la persona nacida en Birmingham, fallecido también en Birmingham en el año 2001, tenía 46 años, se llamaba Tony Miles o el Peaky Blinders, un rebelde en el mundo del ajedrez.
Y ahora sí, ya vamos llegando al final de este episodio de Seré Curioso, el segundo que le dedicamos a la relación de la música con el ajedrez. tuvimos un invitado de lujo, Carlos Hilardo. La charla con Carlos Hilardo va a continuar en el episodio siguiente de Seré Curioso, la semana que viene. Ya estuvimos en la Unión Soviética y Rusia, hoy en Europa, y la semana que viene vamos a recorrer el resto del mundo, la Argentina incluida, por supuesto. Carlos nos contó algunos de los muchos beneficios que tiene la práctica del ajedrez. Pueden escuchar su programa de radio a las 8 de la noche, los viernes, en Radio Porteña 89.7. Búsquenlo en Twitter por su nombre, Carlos Hilardo, o en su sitio diariosdeajedrez.com. A mí solo me queda agradecer. 50 programas es todo un número, estoy encantado de hacer este programa. Es un lujo, es un gusto y una responsabilidad a la altura de la cual espero estar cada domingo. Agradecimientos a Numa, a Adán, a Boris, a toda la gente de Radio Nacional Clásica y a nuestra colaboradora principal, Julia. Estamos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Si me quieren escribir por email, pablo@serecurioso.com.ar, y en nuestro sitio, serecurioso.com.ar, pueden volver a escuchar prácticamente todos los episodios anteriores de este programa. Ahora sí, quédense escuchando a Mariano Rey en Los Sonidos del Viento. Yo soy Pablo Milrud. Chau y muchas gracias.